Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
El estreno de la ópera Così fan tutte, que Mozart compuso a finales de 1789, tuvo lugar en el Burgtheater en Viena, el 26 de enero de 1790, la noche antes que Mozart cumpliera 34 años. El manuscrito autógrafo de Così fan tutte estaba antes en la biblioteca del Estado de Berlín, y el acto primero estuvo escondido en una biblioteca en Polonia por el régimen soviético, que lo trasladó allí en 1945 hasta hace muy poco. Parte del acto segundo, de mano de Mozart, está en la Universidad de Tübingen. Hasta que haya habido tiempo suficiente para reexaminar la totalidad del manuscrito cuidadosamente, no sabremos si es cierto, como lo aseguran quienes pudieron consultarlo antes de 1939, que el autógrafo de Mozart muestra que fue escrito apresuradamente y que está lleno de abreviaciones musicales. Porque entre comienzos de septiembre, cuando sabemos que principió a trabajar en el libreto con Da Ponte, y el final de diciembre, cuando invitó a Joseph Haydn y a su patrocinador y hermano masón Michael Puchberg a un ensayo de la ópera, Mozart tuvo más que suficiente tiempo para darle todas las ideas que quisiera a Da Ponte hasta quedar satisfecho. Además, tuvo durante este periodo relativamente poco trabajo diferente de Così. Básicamente, el quinteto para clarinete, que es el 581, unas cuantas obras vocales para intercalar en otras óperas y música de baile para el Redutensal. Además, todos los cantantes que participarían estaban en Viena. Louise Villeneuve, la Dora Vela, había llegado recientemente y entre agosto y octubre Mozart le había compuesto 3 arias para interpolar entre otras obras. El desarrollo del personaje de Dora Vela muestra claramente su admiración por las cualidades artísticas de la cantante. Para Vincenzo Calvesi, el Ferrando, Mozart le había escrito 4 años antes un aria y un cuarteto vocal adicionales para la ópera La Villanela Rapita. Calvesi y Michael Kelly habían estrenado el papel de los gemelos en la ópera Gli Equivoci de Stephen Storace, el discípulo de Mozart, y tenían muy buena reputación tanto en Italia como en Viena. El papel de Fior di Ligi fue compuesto para Adriana Ferraresi del Bene, que en ese momento era la amante de su libretista Lorenzo da Ponte. Parece que era bastante fea y no era una cantante con mucho talento, pero hubo quien admirara entonces sus ojos y la belleza de su boca. Personas que la oyeron en Venecia cuando era muy joven hablan de cómo podía mantener notas muy altas por tiempo considerable en un tono muy natural. En el resto del reparto, la de Spina era Dorotea Sardi Busani, una joven cantante que había estrenado el papel de Cherubino en Las Bodas de Fígaro, era la esposa del gerente de la compañía de ópera y tenía mucho éxito en Viena. El papel de Guglielmo lo estrenó Francesco Benucci, quien había sido el primer Fígaro en Las Bodas de Fígaro, y don Alfonso lo cantó el gerente Francesco Busani. Por lo tanto, Mozart conocía bien a los 6 miembros del reparto. En diciembre ya había compuesto un aria larga y muy brillante para Benucci como Guglielmo, Rigolvete a Luis Lo Sguardo, que es el 584, que resultó demasiado larga para su contexto dramático, y Mozart la anotó en su catálogo separadamente. Por lo tanto, Mozart tuvo 4 meses para obligar a Da Ponte que escribiera un libreto que le sirviera para sus propósitos y para los cantantes que ya conocía. Sabemos que tanto él como Da Ponte dejaban todo para última hora y que Mozart siempre pedía muchas alteraciones al texto. Pero puede verse que el resultado final es un libreto exquisitamente concebido y pulido, y puede oírse que Mozart le dedicó una gran cantidad de la mejor música operática que compuso. De ninguna manera parece hecho apresuradamente. Tiene que haber trabajado mucho y muy concentradamente durante octubre y noviembre, aunque de vez en cuando haya ido a jugar bolos o se haya ido en excursiones con su esposa. Così fan tutti comienza después que don Alfonso, un viejo filósofo, ha estado conferenciando con sus amigos, los jóvenes oficiales Ferrando y Guillermo, sobre la infidelidad de las mujeres. Y según don Alfonso, esos comentarios también aplican a sus novias Fiordiligi y Dorabella. Los soldados apuestan que eso no es cierto, y don Alfonso acepta la apuesta con la condición que ellos hagan lo que él ordene y sobre todo no informen a las damas. Entonces pretenden que los jóvenes tienen que ir a la guerra por orden del emperador, y don Alfonso contrata un barco, banda militar y multitud para una tierna despedida, la que se sucede sin contratiempo en medio de la histeria y desolación de Fiordiligi y Dorabella, a quienes consuela y aconseja su criada de espina, la que se alía con don Alfonso para la trama proyectada. Cuando el barco que lleva a Ferrando y Guillermo se pierde de vista, ellos desembarcan y don Alfonso les consigue disfraces de albanos con enormes bigotes falsos, pantalones bombachos, vestidos de colores vivos y sombreros amplios. Así vestidos, don Alfonso les presenta a sus novias, a quienes deben seducir, y ellas, escandalizadas, les ordenan que se vayan cuando ellos hacen aperturas amorosas. Pero en vista que no lo hacen, se retiran ellas indignadas para gran regocijo de sus novios, que en todo esto ven que van a ganar la apuesta. Hasta aquí llegamos la semana pasada. Inmediatamente después de la salida de Fiordiligi y Dorabella, don Alfonso, Guillermo y Ferrando comienzan el terceto en sol mayor, E voi ridete, molto allegro, acompañado por flautas, oboes, fagots, trompas y cuerdas. Don Alfonso pregunta de qué se ríen. Si las damas los oyen, se va a arruinar todo el enredo. Los jóvenes se ríen, seguros de que sus amadas son verdaderamente fieles. Y don Alfonso también se ríe, pero porque él prevé otro desenlace que tal vez no les va a gustar a algunos de ellos. Este terceto es especialmente atractivo por sus tresillos incontenibles y por los ritmos tan diversos que Mozart usa para las risas de los cantantes. Escuchemos el terceto E voi ridete y ustedes se ríen del primer acto de Così fan tutti, interpretado por el bajo Carlos Feller en el papel de don Alfonso, el barítono Tom Krause en el papel de Guillermo, el tenor Gustav Winberg en el papel de Ferrando y la orquesta del Teatro de la Corte de Drottningholm bajo la dirección de Arnold Oestmann.
Se li scoprissero, ci basterebbe tutto da far, ci basterebbe tutto da far.
A chi ridere?
Chi fa da ridere?
Da non ridere?
Questo lo ridere.
A solo chi fa da
ridere?
A chi da ridere?
Mi fa da ridere?
Da mani ridere?
Questo lo ridere.
A solo chi fa da
ridere? Mi fa da ridere?
Mi sta di ridere?
A solo chi fa da ridere?
Hemos transmitido el terceto de don Alfonso, Guillermo y Ferrando, E voi ridete, y ustedes se ríen, número 16 del primer acto de la ópera cómica Così fan tutti, que es el 588 de Wolfgang Amadeus Mozart. En recitativo, los dos jóvenes le sugieren a don Alfonso que abandone su apuesta de que sus novias les serán infieles y que les rebajan la mitad o las tres cuartas partes, pero él se mantiene firme y los acusa de ignorancia infantil. Entonces les hace jurar secreto y obediencia totales hasta el día siguiente y les anuncia que pronto les dará las siguientes instrucciones. Guillermo tiene hambre, pero Ferrando le aconseja guardar su apetito hasta lograr la victoria completa.
Ciccio.
Ecco aspettaccio, ma mi pare che abbiamo giusta ragione, il mio caro padrone.
Quanto paga volete a monte la scommessa?
Pagate la metà.
Pagate solo 24 zecchini.
Poveri innocentini, venite qua, vi voglio porre il ditino in bocca.
E avete ancora coraggio di fiatare?
Avanti sera ci parleremo.
Quando volete.
Intanto silenzio e ubbidienza fino a domani mattina.
Siamo soldati e amiamo la disciplina.
Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
Ed oggi non si mangia.
Cosa serve? La battaglia finita. Fia la cena per noi più saporita.
Il Ferrando procede in su primera aria, un aura amorosa, a convencer a Guglielmo que por el momento su amor les dará todo el sustento que necesitan. Un aura amorosa, un andante cantabile acompañado por dos clarinetes, dos fagots, dos trompas y cuerdas, con los violines en sordina, tiene un texto exquisito, de un italiano líquido y fluido, de lo mejor que jamás escribió Da Ponte. Mozart no se le queda atrás, y utiliza la tonalidad romántica de La mayor para sugerir el efecto nutritivo del alimento amoroso, con una emoción muy seria, sin para nada sugerir el efecto cómico de un aria apasionada en medio de una farsa tan complicada. Al principio, solamente las cuerdas acompañan al tenor, que canta como si estuviera acariciando al amor, hasta que llega una parte casi ornamentada en que lo sigue la orquesta, a veces haciendo eco, y cuando la repite, intervienen los vientos. La sección central del aria es más ligera y su cadencia contiene ornamentación difícil si se quiere mantener el sentimiento apasionado. Después de una pausa, Ferrando vuelve a una música muy discreta, dejando que el ambiente húmedo lo exprese un acompañamiento nuevo de los vientos que logran la sugerencia musical exacta del olor del amor para un amante. En la repetición, Ferrando tiene dos oportunidades para ornamentación. La coda orquestal es más marcial que apasionada, el ritmo bien marcado y la prominencia de los vientos nos devuelve a la realidad de la farsa. Oigamos el primer aria de Ferrando, un aura amorosa del nostro tesoro, un soplo de amor de nuestros tesoros, del primer acto de la ópera Così fan tutti, en versión del tenor Gösta Winberg, acompañado por Arnold Oestmann, dirigiendo la orquesta del Teatro de la Corte de Drottningholm.
No.
Acabamos de transmitir el primer aria de Ferrando, Un aura amorosa, número 17 del primer acto de la ópera bufa Così fan tutti, que es el 588 de Wolfgang Amadeus Mozart. Frecuentemente, de esta gloriosa aria se pasa directamente al final del acto primero, pero todavía hay otra escena en recitativo y es muy importante. Ferrando y Guglielmo se retiran y Alfonso vuelve a la sala sumamente irritado porque en un mundo poblado por mujeres infieles, él ha escogido dos que son bien fieles para apostar y hasta ahora no ha logrado mayor cosa. Entonces, tiene una reunión de estrategia con Despina, la sirvienta de Fiordiligi, Dora Vela, quien está totalmente convencida de su ética amorosa y está segura que sus patronas pronto pensarán lo mismo si se las empuja un poquito. El amor tiene que siempre ser un placer, nunca una carga. Alfonso le replica que tiene que admitir que en este primer round van derrotados. Despina le propone que la deje a ella manejar la situación y verá cómo es un éxito. Pero todo esto siempre y cuando los dos enamorados sean ricos. A ella le encanta el prestigio de manejar una intriga que llegue al éxito, pero insiste en una recompensa generosa.
Una sabia terribile, si poche son le donne costanti in questo mondo, e qui ve ne son due, non sarà nulla. Oh, vieni, vieni, fanciulla, e dimmi un poco dove sono e che fa le tue padrone.
Li poveri padrone stanno nel giardinetto a sognarsi con l'aria e con le mosche d'aver perso gli amanti.
E come credi che l'affar finirà? Vogliam sperare che faranno giudizio.
Io lo farei, e dove piangono essi, io riderei. Disperarsi, strozzarsi, perché parte un amante. Guardate che pazzia, se ne pigliano due solo va via.
Brava, questa è prudenza, bisogna impuntigliarla.
È legge di natura e non prudenza sola. Amor cos'è? Piacere, comodo, gusto, gioia, divertimento, passatempo e allegria. Non è più amore se incomodo diventa, se legge di piacere nuoce e tormenta.
Ma intanto quelle pazze...
Quelle pazze parranno al mondo nostro, e buon che sappiano d'essere amate da dolor.
Lo sanno.
Dunque riameranno, diglielo si suol dire, e lascia fare al diavolo.
E come far voi perché ritornino, or che partiti sono, e che li sentano e tentare si lascino queste due bestioline?
A me lasciate la briga di tumor tutta la mattina. Quando Despina macchina la cosa non può mancar defetto. Ho già menati mille uomini per il naso, saprò menar due femmine. Son ricchi e due monsieur mustacchi.
Son ricchissimi.
Come so?
Sulla strada tendendo mi stanno.
Dite, e sul fatto per la picciola porta a me riconducetili. V'aspetto nella camera mia, purché tutto facciate quel che io ordinerò. Prima di domani i vostri amici canteranno vittoria, ed essi avranno il gusto, ed io la gloria.
Para el finale, nos trasladamos al jardín otra vez, pero no a la parte que da al mar, sino a un lado más ornamentado, con asientos de grama a ambos lados. Fiordiligi y Dora Vela se han trasladado aquí para descansar de la cólera que les han hecho tener, y evidentemente ya están más calmadas. El finale, a que tuta en un momento, a como todo en un momento, comienza en re mayor y tiempo andante, con una melodía muy calmada y muy alegre de las cuerdas, a la que las flautas solas le proponen una idea aún más frívola, con ecos de los fagots. Todo es encantador, hasta que las dos hermanas cantan inapropiadamente del tormento y la angustia por la que pasan, pero la orquesta no se deja deprimir y sigue alegremente. El tempo se vuelve alegro y Mozart le añade trompetas a la orquesta. De lejos se oye a Ferrando y Guillermo que desean la muerte, mientras don Alfonso trata de consolarlos en sol menor. Las hermanas se preocupan cuando oyen el alboroto. La tonalidad pasa a si bemol mayor y los pretendientes entran apresuradamente llevando vasitos con arsénico y se los toman mientras les reprochan a las damas la crueldad y dureza de su corazón. Tanto las dos soldados como las dos damas cantan siempre en dueto, como si Mozart le añadiera a la orquesta dos pares de instrumentos de viento para añadirle a la variedad de color de la música. Mientras los dos envenenados se retuercen en el piso, aparentemente muy cerca de su último suspiro, la música en sol menor se vuelve más y más emocional, y los supuestos moribundos principian a mostrar síntomas de coma. Don Alfonso les indica que en esas circunstancias sería mejor que ellas hicieran algo por ellos, pero Fiordiligi y Dorabella, en vez de ayudar, llaman a Despina a gritos, la que cuando llega diagnostica muerte inmediata, mientras que don Alfonso les explica que mueren por ellas. Pero como todavía los pacientes muestran signos de vida, Despina les pide a las dos hermanas que los cuiden mientras don Alfonso y ella van a buscar un antídoto para el veneno. Mozart no pierde oportunidad para prodigar ideas musicales aptas para cada cambio de actitud, y en un momento dado, como las jóvenes no se atreven todavía a acercarse bien a los pseudocadáveres, los soldados sueltan gruñidos como de muerte para animarlas a que hagan algo. Dorabella es la primera en admitir que las caras de los cadáveres son interesantes. Fiordiligi sugiere que se acerquen para tomarles la temperatura y el pulso, ninguno de los cuales muestra promesa de vida. Entonces, las damas se dedican a un desolador dueto, apoyadas por los clarinetes y los fagots. Los moribundos, por su lado, se dan cuenta del aumento del interés de las hermanas en un dueto muy tenebroso, apoyado por los fagots y las violas, y esta escena concluye con un cuarteto susurrado en do menor, con los clarinetes acompañando melosamente.
Voglio morirmi coi meschinelli, pietate almeno a quelli, cercate di mostrar.
La incomodidad de Fiordiligi y Dorabella se suaviza con la llegada de don Alfonso con un médico. Mozart modula sol mayor, cambia el tempo a allegro y dispone la orquesta con flautas, oboes, fagots, trompas y cuerdas, y los dos cadáveres rápidamente descubren que el médico es de Spina disfrazada, pero las dos hermanas no. El doctor de Spina, con voz fingida, se dirige al grupo en algo como latín, pero a petición popular cambia al lenguaje vernacular. Ella habla griego, árabe, turco, vándalo, suevo, tártalo, lo que quieran. Don Alfonso trata que cambie el tema de lingüística a diagnóstico médico y en trío con Fiordiligi y Dorabella le dan la historia médica, de la cual el sabio doctor deduce que la cura es un trozo de hierro. El imán que se inventó el doctor Mesmer, el inventor del mesmerismo, quien, entre paréntesis, en la vida real era amigo de la familia Mozart en Salzburgo.
Eccovi il medico, signore belle,
la maschera che ti sta belle.
Salviti amabili, fuori, fulelli,
la linguaggio che non sappiamo,
come comandano, come parliamo, furgo di quel largo, furgo di quel mondo, lo scrivo il mondo, non so col parlare.
Tanti linguaggi, perse e conservi, perse e conservi. Tossico che si può far,
signor dottore, che si può far,
so per bisogno di triana cagione di 15 litri e la pozione te calda o frigida se poca o molta, fino una volta o fino in più.
Risuona sento, signor dottore,
cuando el médico, es decir, de Espina, le aplica el imán a los supuestos muertos, las cuerdas, con respuesta de los vientos, se estremecen violentamente con trinos como de cadencia, lo que causa que los cadáveres también vibren y los jóvenes disminuyan su preocupación, acarician las cabezas de los extranjeros resucitados y comenten que el médico vale lo que todo el oro del Perú. Ahora, los soldados se levantan lentamente y la música cambia a tiempo andante en si bemol mayor, con un ritmo muy pegajoso. No muy seguros, pero en un unísono musical perfecto, los dos resucitados se creen en el Olimpo clásico, acariciados por Palas Atenea y por Venus. Muy rápidamente se dan cuenta que son sus amadas Fiordiligi y Dorabella, y las abrazan y les besan las manos, lo que el doctor y el filósofo interpretan como efectos del arsénico, aunque las dos hermanas quedan preocupadas de qué dirán los vecinos y se reúnen en un sexteto de tres parejas: las damas, los pretendientes y Despina y Alfonso, mientras sobre todo los violines siguen con su ritmito pegajoso. Las dos hermanas tienen problemas resistiendo los besos de sus pretendientes, pero Despina y Alfonso les aseguran que los efectos del paroxismo pasan pronto, mientras que los soldados apenas resisten la risa. A pesar de que a Fiordiligi, los pensamientos del qué dirán la obligan a hacer toda clase de ornamentación vocal.
Oh,
Sección con que acaba este finale, Mozart acelera a Allegro y se devuelve a la tonalidad principal de re mayor. Los jóvenes les piden a Fiordiligi y Dorabella un beso, lo que para ellas ya es demasiado, y su cólera enciende el conjunto final. Ellos ya no están tan seguros de que van a ganar la apuesta, a pesar de que ellas se retiran muy disgustadas. Despina y don Alfonso tienen sentimientos mezclados, porque recordemos que Despina no sabe que los albanos son en realidad Ferrando y Guillermo disfrazados. Y ya habiendo llegado a la mitad de la ópera, Fiordiligi y Dorabella no han desarrollado la personalidad de un ser humano de carne y hueso, aunque Guillermo y Ferrando ya hayan mostrado por lo menos algunas características de personalidad.
You
Concluye así el primero de los dos actos de Così fan tutte, que es el 588 de Wolfgang Amadeus Mozart, para cuya interpretación hemos utilizado la grabación de 1984 con Arnold Oestmann dirigiendo el coro y la orquesta del Teatro de la Corte de Drottningholm con los siguientes solistas: la soprano Rachel Yacar como Fiordiligi, la mezzosoprano Alicia Nafé en el papel de Dora Vela, la soprano Georgine Resig como de Espina, el tenor Gustav Wimberg en el papel de Ferrando, el barítono Tom Krause como Guglielmo y el bajo Carlos Feller en el papel de Don Alfonso. Ya en diciembre de 1789, Mozart debe haberle dado su música a cada uno de los cantantes y reescrito las arias para Dorotea Sardi y Benucci, a tiempo para que las tuvieran listas para la lectura que se haría en el apartamento de Mozart, seguramente con acompañamiento de piano, la noche de Año Nuevo. Durante enero, se debieron copiar las partes de la orquesta porque el 21 hubo un ensayo de todo el grupo en el Burgtheater, al cual, lo mismo que al de Año Nuevo, fueron Joseph Haydn y el barón Michael Puchberg. Hay una carta de Mozart de esta época en que menciona que el compositor Antonio Salieri estaba intrigando contra su ópera, pero que había logrado pararlo. No hay documentos de la época que comenten los ensayos y muy poco sobre su estreno. El conde Karl Zinzendorf, cuyo diario se conserva, y quien generalmente no se expresa elogiosamente sobre la música de Mozart, que generalmente le aburría, habla de Così fan tutte como una ópera con música encantadora y con un argumento muy divertido. Pero los reaccionarios vieneses, y en general los de toda Alemania, pensaban en Mozart como un compositor que producía música muy complicada y muy ruidosa, sin atractivo popular. En ese sentido, es interesante notar que el copista Laurent Lausch, que tenía para la venta casi todas las arias y conjuntos de las bodas de Fígaro unos pocos días después de su primera presentación, cuando se estrenó Così fan tutte, se demoró casi un mes y solamente ofreció la obertura y el dueto número 23, il Core Vidono, del segundo acto. Todo esto nos hace suponer que la nueva ópera no tuvo un éxito así muy importante en Viena. Sin embargo, se volvió a presentar el 28 y el 30 de enero, y el 7 y el 11 de febrero. El 20 de febrero murió el emperador José II, y la posteridad justamente lo recuerda como habiéndose portado bien, no extraordinariamente, pero bien con Mozart. Es curioso cómo ciertos gobernantes que se creyeron a sí mismos muy importantes cuando vivían, la historia los ha juzgado solamente por su comportamiento con ciertos artistas. Por ejemplo, el Papa Julio II con Miguel Ángel, o Felipe IV de España con Velázquez, o Luis II de Baviera con Wagner. Leopoldo II, el nuevo emperador, se recuerda solamente porque no le interesó la música de Mozart para nada, y porque su advenimiento al trono el 13 de mayo marcó fatídicamente una disminución aún mayor en la popularidad y el éxito contemporáneo de nuestro protagonista. Così fan tutte también se presentó en Viena el 6 y el 12 de junio, el 6 y 16 de julio y el 7 de agosto, para un total de 10 veces, y nunca más se presentó durante la vida de Mozart. El 1 de mayo de 1791 se presentó en Frankfurt, en alemán, con críticas adversas en el sentido que era música muy complicada. En ese mismo año, la compañía de ópera de Domenico Guardasoni la presentó en Leipzig y luego en Praga en el italiano original. El 5 de octubre también se presentó en italiano en Dresden. Para una audiencia actual, Così fan tutte es una comedia muy divertida, con texto y música claramente de finales del siglo XVIII, pero mucho más seria, mucho más personal que la forma como se consideró durante todo el siglo XIX. Cuando Mozart estaba escribiendo Così, en Francia estaban tomándose la Bastilla, y el ancien régime estaba siendo expatriado o guillotinado. Por un tiempo, Così sobrevivió como algo elegante, encantador y totalmente sin ningún realismo. El pensamiento posrevolución francesa miraba a la mujer como algo sagrado, y por lo tanto en el siglo XIX su contenido era desagradable, indigno de Mozart, y generalmente la presentaban con el argumento alterado, o por lo menos con partes del libreto cambiado. Y así continuó hasta 1896, en que Hermann Levy lo presentó en Múnich más o menos como Da Ponte y Mozart lo habían concebido. En 1900, Gustav Mahler hizo lo mismo en Viena, y en 1910, Sir Thomas Beecham en Londres, con lo cual se logró que Europa descubriera, más de 100 años después de su estreno, que Così fan tutte era no solamente una ópera deliciosa y encantadora, sino una de las obras maestras de la historia de la música. El segundo de los dos actos de Così fan tutte comienza en el tocador de Fiordiligi Dorabella. Lo mismo que la segunda parte de las bodas de Fígaro, principia informalmente con recitativo seco, es decir, acompañado solamente por clavecín. En la misma forma que don Alfonso con Guglielmo y Ferrando al comienzo del primer acto, aquí de Espina se dedica a explicarle sentido común a sus patronas, y ellas se sienten ofendidas. ¿Cómo se le ocurre que tan nobles damas van a observar una conducta tan libre? Despina les explica que la moral de ellas es demasiado estricta. Lo que tienen que hacer es adquirir experiencia, evitar el peligro, tratar el amor con ligereza, comportarse exactamente como sus novios deben estarlo haciendo en el campo de batalla. En este caso particular, adulen a estos ricos extranjeros que están dispuestos a morir por su amor. Las mujeres pueden vivir sin amor, pero no sin amantes. Fiordiligi continúa preocupada por el qué dirán, pero Despina le asegura que no tiene por qué, puesto que ella puede correr la voz que son los extranjeros los que las pretenden. Ambas hermanas están dispuestas cautelosamente a recibir a los albanos, pero no saben bien cómo tratarlos.
Grazie.
presa, convulsione, deliri, follie, maneggiamenti. Ma or vedrete come sono discreti, manierosi, modesti e mansueti. Lasciatemi venire, e poi, caspita, fate voi! L'ho detto che cadrebbero! Cosa dobbiamo fare?
Quel che volete.
Siete rossa e di carne? Cosa siete?
De Spina explica su punto de vista en su aria en sol mayor, una dona a 15 anni, con acompañamiento de una flauta, un fagot, dos trompas y cuerdas, que comienza con tempo andante en una forma muy rústica, con la voz doblada por la flauta y luego por el fagot, muy insinuante y muy bella. Muy rápidamente el área cambia a tempo alegreto, con una sección pastoral muy atractiva, que es el verdadero tema principal, la que vuelve varias veces y se le queda a uno en la memoria, aún después de que se acaba el área, como si De Spina la continuara repitiendo. Interpretada por la soprano Jane Verbier como De Spina y la Orquesta Filarmónica de Londres, bajo la dirección de Sir George Solti, oigamos el aria Una donna a 15 anni, una mujer de 15 años, del segundo acto de la ópera cómica Così fan tutti.
Oh,
Acaban ustedes de escuchar la segunda aria de Despina, una donna a Quindiciani, una mujer de 15 años, número 19 del segundo acto de la ópera Così fan tutte, que es el 588 de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de su aria, Despina hace salida formal y las dos hermanas quedan apabulladas ante las perspectivas del amor libre y sobre todo del qué dirán. Dorabella sugiere sinuosamente que Despina puede ser la excusa que necesitan. Además, sus novios no tienen por qué enterarse de que ellas hayan tenido un pequeño devaneo, y todo esto por lo menos les disminuirá el aburrimiento. Fiordiliccia acepta fraternizar, pero con compostura. El problema ahora es quién coquetea con quién. Dorabella ya decidió. Dorabella le explica a Fiordiliccia que a ella le gusta el de cabello oscuro en el dueto en si bemol mayor Prenderoco el Brunettino, un tempo andante acompañado por orquesta compuesta por oboes, fagots, trompas y cuerdas. El de cabello oscuro es Guglielmo, el novio de Fiordiliccia, pero como ninguna de las dos sabe esto, se ponen de acuerdo en un dueto muy florido y muy ágil que coquetear no significa ser infiel. La respuesta musical es deliciosamente canónica y bellamente ornamentada, incluyendo suspiritos emocionales de alegría. A continuación transmitiremos el dueto Prenderò quel brunettino, yo me quedo con el morenito, número 20 del segundo acto de la ópera bufa Così fan tutte, en versión de la soprano Pilar Lorengar en el papel de Fiordiliccia, la mezzosoprano Teresa Berganza en el papel de Dorabella, y la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Sir George Solti. Después del dueto de Fiordiligi y Dorabella, prenderò quel brunetino. Yo me quedo con el morenito que ustedes acaban de oír. El reloj, una vez más, nos obliga a interrumpir la transmisión de Così fan tutte, que es el 588, para la cual estamos utilizando la grabación de 1974, con Sir George Solti dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Londres, el coro del Royal Opera House de Covent Garden y los siguientes solistas: el tenor Ryland Davis como Ferrando, el barítono Tom Krause como Guglielmo, el bajo Gabriel Baquier como Don Alfonso, la soprano Pilar Lorengar como Fiordiligi, la mezzosoprano Teresa Berganza como Dorabella, la soprano Jane Verbier como Despina y el clavecinista Jeffrey Tate. Concluye así otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann, William Weaver, Eric Smith y George Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos observando cómo Da Ponte y Mozart manipulan las posibilidades relativas que tienen Don Alfonso por un lado y Ferrando Guglielmo por el otro de ganar la apuesta sobre la fidelidad de sus novias. No se impacienten nuestros oyentes con la forma fragmentada como hemos venido presentando Così fan tutte, que si bien permite explicar una serie de detalles, rompe la extraordinaria unidad de la obra. Queda prometido que cuando acabemos de detallarla, oiremos sin interrupción, acto por acto. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.